buenas noches, queridos amigos. Estamos iniciando una vez más, como cada martes por la noche, en este tiempo, La Voz de los Pastores, el espacio donde dialogamos, conocemos a nuestros obispos, a nuestros pastores de Argentina, junto a Federico Stucker, que está allí en la puesta al aire, va a estar musicalizando este programa. Yo soy Néstor Rochiscioli y esta noche vamos a tener a uno de los obispos de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Es Monseñor Fernando Maletti, obispo de Merlo Moreno, quien ya está en comunicación con nosotros. Padre Fernando, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Federico. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de Radio María.
Un gusto tenerlo por aquí, Padre Fernando. Una alegría que pueda acompañarnos en este espacio. Y le cuento y le contamos a toda la audiencia que mientras estemos dialogando, tenemos una pregunta que usted también va a poder responder, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos viviendo, pero también con lo que será lo que dice el Papa Francisco el día después, ¿no? Por allí le llamamos pospandemia. Y la pregunta es, ¿qué aporte puede hacer el pueblo de Dios, qué aporte podemos hacer como iglesia, como bautizados, en la pospandemia? Esa es la pregunta de esta noche en La Voz de los Pastores. Podés respondernos si nos llamás al 0810-7x7, opción 2, ya sabes, para grabar tu mensaje. También podés hacerlo a través de WhatsApp, nos envías un mensaje de audio, un audio, o nos escribís al 3518-171-593. Otra alternativa es que nos envíes un mensaje de texto al 3512-000040 o que nos busques en las redes sociales como Radio María Argentina. Monseñor Maletti, esta pregunta la quiere responder ahora, quiere dejarla para más adelante, porque también vamos a hablar de esto, por supuesto, ¿no? Estamos atravesando este momento de dificultad para la humanidad toda, también aquí en Argentina, que es esta pandemia, pero también nos estamos preocupando por lo que será la reconstrucción el día después, esta pospandemia, y seguramente podemos aportar mucho como pueblo de Dios, Padre Fernando.
Así es, puedo decir algo ahora. El sí. Papa Francisco nos insiste en que miremos la historia y a partir de la historia y de todo lo que es estructural, podamos encontrar una salida desde la identidad de nuestro ser cristianos, sobre todo de vivir el Evangelio, que es lo que nos llama a vivir una nueva sociedad. Me parece muy importante que el Papa nos señala que la solidaridad es un modo de hacer historia y que por lo tanto la solidaridad es prestar una ayuda en el momento de las crisis y los momentos de las situaciones límites, pero que va más allá. Es encontrar las causas de la exclusión social, es encontrar las causas de que haya esa pobreza que no queremos, que no es la virtud de la pobreza que hoy nos hace recordar la fiesta de Santa Clara. Volver a encontrar esas causas que están precisamente en el corazón egoísta, altanero del ser humano y en la mediocridad y la tibieza del no te metas. Y por lo tanto, largarnos desde la historia a una perspectiva donde el centro sea qué haría Jesús en cada uno de nuestros lugares personales, familiares y sociales.
Bien. Así está. Gracias, la verdad. Gracias porque ha dado el puntapié a esta pregunta que nos va a acompañar toda la noche. Todos entonces podemos compartir esto, qué aporte podemos hacer como pueblo de Dios en este tiempo, en la pospandemia. Me quedo con esa frase que usted rescató del Papa Francisco. La solidaridad es un modo de hacer historia. Y también, como dice el Papa, Padre Fernando, a veces cuando estamos en medio del mundo, ¿no? A veces tenemos que adaptarnos a esto. Nos cuesta hablar, o es difícil que nos entiendan hablando de caridad. Pero cuando hablamos de solidaridad, todos nos entienden, ¿eh? No importa que sean personas, mujeres u hombres de fe. Si hablamos de solidaridad, nos entendemos rápidamente.
Ciertamente. Y es un desafío muy urgente. Y es un modo también de vivir la virtud teologal de la caridad, ¿no? Que es precisamente el amor solidario. Es replicar lo que hizo el Padre Dios con enviar a su Hijo que se encarne que nos salve, que sea uno igual a nosotros en todo menos el pecado, y que desde ahí, con la fuerza del Espíritu, nos sentimos iluminados para acercarnos a la realidad con actitudes que no sean la del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a los intereses, sino sentirnos íntimamente unidos a todo lo que existe desde la sobriedad y el cuidado que hacen brotar de modo espontáneo lo más de bueno que hay en los otros. Y por tanto, hoy que es Santa Clara, la pobreza y la austeridad de ella y de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio.
Bien. Padre Fernando, vamos a hacer un recorrido, como lo hacemos habitualmente cada martes por la noche, con el pastor, con el obispo invitado en este espacio. Le vamos a pedir que nos cuente un poco de usted, de su historia de vida, de cómo el Señor fue pasando, cómo se fueron conociendo cara a cara con Jesús en su vida, ¿no? Y le pido que comencemos bien desde el principio, que nos cuente dónde nació, cómo es o cómo era su familia de origen.
¿Cómo no? Tengo 71 años en la actualidad y he nacido el 17 de marzo de 1949 en Buenos Aires, en Capital, aunque mi familia vivía en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Vicente, y allí mi papá y mi mamá, Ernesto y María Elena, dieron a la vida 7 hijos, de los cuales yo soy el sexto, somos 5 varones y 2 mujeres, y me fui criando en un ambiente de mucha fe, de mucha convicción cristiana, y donde realmente se ha valorado que Dios es Dios y que por lo tanto la Trinidad de Dios es lo más fuerte. Por eso, junto con mamá y papá, aprendimos Padre con mayúscula y Madre con mayúscula, que es María, nuestra Madre. Aprendimos también que la Virgen y los santos son nuestros modelos. Aprendimos que el Papa y la Iglesia es nuestra familia. Y aprendimos también, en una familia donde no faltaba nada, pero tampoco sobraba nada, el amor solidario en la interna familiar y también hacia afuera. Me fui criando en ese lugar que era un pequeño campo donde se trabajaba en un tambo, y bueno, comencé mis primeros pasos, por supuesto, con la escuela, etcétera, etcétera, y yo sentí el llamado de Dios de niño. Ahí el párroco del pueblo era un santo, a mí me atraía muchísimo su forma de ser, su modo de celebrar la misa. Yo le ayudaba a la misa, y bueno, terminando el sexto grado de la primaria, no había secundaria, no había séptimo grado en aquel momento, dije quiero ser sacerdote, y entre este sacerdote y mis padres me fueron encaminando, ayudándome a manejar la libertad que ya tiene desde el uso de razón, también un niño que está en su última infancia y que va a comenzar su primera adolescencia. Y así entré al seminario a los 12 años.
A los 12 años. Y imagino, usted relata que junto a su familia vivían allí en San Vicente. Hoy eso está integrado al Gran Buenos Aires, pero hace 70, 60 años atrás me imagino que estaba bastante alejado, ¿no?, de lo que era la realidad más urbana, que hoy sí ya está presente.
Así es, era rural, si bien mis abuelos y los hermanos de mis padres, mis tíos, eran todos de Buenos Aires, íbamos y veníamos, pero era el campo, ciertamente, y ahí ese ambiente también, bueno, me fue formando. Junto con la fe, ir aprendiendo también el modo de yo diría hoy, de hacer cultura, ¿no? Donde estén muy presentes todos los valores humanos, espirituales, que, bueno, hoy muchos a veces se añoran, ¿no? Y ahí estaban. Por ejemplo, en mi casa se rezaba el rosario todos los días, ¿no? Y también en mi casa, toda la escalerita de hermanos con mis padres participábamos de la misa dominical, y esto realmente era un alimento que nos hacía hablar de muchas cosas en torno a lo que después fue una parroquia, en ese momento era una capilla, donde participábamos de la fe y de la vida cristiana. Y al mismo tiempo, el valor desde chicos de trabajar la tierra con los animales y de poder estar como aprendiendo todo aquello que hacía a la vida de ese lugar, bueno, que hoy ya no es rural, pero que en aquel momento lo era plenamente.
Claro, claro. Y usted, como bien dice, ingresó siendo muy pequeño al seminario menor, imagino, con, bueno, el apoyo de sus padres, con 12 años.
Así es, como era en aquel entonces muy habitual en los seminarios menores. Ahora queda alguno en el país y en algunos lugares del mundo también. Hoy por hoy ya los ingresantes son muchachos ya más grandes, no solo que hayan terminado los estudios medios, sino que también estén a mitad o habiendo terminado carreras universitarias o con años de trabajo. Pero en ese momento era habitual, estaban los seminarios menores y eran lugares realmente donde se daba una formación humanista, sobre todo el seminario menor, muy fuerte, a través de grandes profesores. Yo ingresé al seminario de Villa Devoto, en Buenos Aires, aunque me hubiese pertenecido a otro seminario por la localidad donde vivía, pero mis padres, digamos, manejaron la cosa para que estuviera cerca de la dirección de mis abuelos, y bueno, en ese sentido fui haciendo mi camino de vida sacerdotal, seminario menor y después seminario mayor, en el seminario de Villa Devoto. Recuerdo que entré al seminario en el año 1961. Yo nací en el año 49, tenía 12 años recién cumplidos. Y así que eran 6 años de seminario menor y después 6, 7 años de seminario mayor, filosofía y teología. Y entré al seminario de Devoto junto con el primer rector del clero secular, porque antes eran los jesuitas quienes estaban al frente del seminario, pero ya se venía manejando el tema de que el cardenal Cayano, el arzobispo de Buenos Aires en ese momento, ya que podía, que asumiría el clero secular. Y el primer rector del clero secular fue el padre Eduardo Francisco Pironio, que era un sacerdote con el título de monseñor, que de la diócesis en ese momento de Mercedes, que el obispo de ese entonces lo prestó, digamos, entre comillas, a la arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Serafini, para que fuera el primer rector del clero. Y ahí en el 61 él entró con sus 41 años como rector del seminario metropolitano de Buenos Aires, menor y mayor juntos, después había dos prefectos generales, y Fernando Maletti, quien les habla, a los 12 años, en ese 4 de marzo de 1961.
Ah, mire qué recuerdo, ¿no? Bueno, hoy casi que tenemos la certeza de que es un santo, tiene su proceso de canonización, de beatificación en marcha. ¿Qué recuerda usted siendo un niño de 12, 13 años, comenzando a tratar con el padre Eduardo en ese momento? Hoy lo conocemos como el cardenal Eduardo Pironio.
Bueno, ciertamente. Uno a los 12 años... es más lo que se da cuenta que los demás piensan de que uno se da cuenta, porque a los 12 años se piensa, se sueña, y más en aquella época, ¿no? Donde de alguna manera aprendíamos mucho a través de la lectura de cuentos y de las narrativas y de leer muy bien ya desde pequeños, había todo una atmósfera, yo diría cultural, donde uno tenía más aceitada la mente, el corazón, para captar cosas. Y Eduardo Francisco Pironio tenía un magnetismo muy especial, una atractividad supina. Y en ese sentido, tanto los que estaban por terminar el seminario, ¿no es cierto?, en ese año, en ese entonces, que estaban al final de la teología, como quienes estábamos en el seminario menor, de primero a sexto año, teníamos cada uno nuestro punto de cocción con esa charla, que era una o dos por año, nada más con el rector, porque eran 350 seminaristas, entre menor y mayor, donde en el paso de él por el patio, cuando algunas veces compartía con nosotros la comida y cuando nos daban algunas oportunidades, algún retiro de un día o una plática, bueno, encontrábamos realmente esa mirada, esa palabra, esa profundidad expresada de modo sencillo que nos atrapaba, nos atraía. Y a veces lo hablamos con mis contemporáneos, hoy sacerdotes y obispos de aquel entonces, y todos pensamos lo mismo y tenemos en Eduardo Pironio, bueno, esa base de nuestro paso por el seminario que nos dio una formación explícita e implícita, muy profunda, porque veíamos realmente la coherencia con que vivía su ministerio y la alegría con que llevaba adelante aquello que Dios lo pedía. Una mezcla de gran intelectual, de gran pastor y, por sobre todo, muy humano.
Sí, podríamos decir que, viéndolo hoy, ¿no?, a Pironio, un pastor completo, porque además con una gran sensibilidad social, pero tremendamente pastor, con un tú a tú, un cara a cara, como usted decía, con un gran magnetismo, evidentemente, ¿no? Y después también con una llegada a las masas importante, como cuando, bueno, él gestó de alguna forma o ideó para Juan Pablo II las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Así es cuando fue el cardenal responsable, ¿no es cierto?, de los laicos, ¿no?, en la Santa Sede. Antes había sido de la vida religiosa, ¿no?
Sí, sí. Un paso completo, ¿no?
Lo llamó Pablo VI cuando él era obispo de Mar del Plata, sí, y presidente de la Conferencia Episcopal del CELAM latinoamericana. Y ahí, bueno, también desde, y un per saltum ya ahora, ¿no?, desde su lugar en la Santa Sede siguió siendo siempre el mismo, ¿no? Por eso contagió tanto, y lo recuerdan tanto, en la Santa Sede, en el Vaticano, y en todo aquello que él, desde su sencillez y de su estilo para nada palaciego, fue contagiando la alegría de la fe, fue irradiando la esperanza del reino de Dios y fue comunicando siempre mucha serenidad, aún en los tiempos difíciles.
Sí, está claro, como usted dice, que fue un actor importante, importantísimo en la Iglesia argentina, latinoamericana y después también mundial de la segunda mitad del siglo XX. Usted está recordando su paso por el seminario de Devoto, ¿no?, como primer rector del clero secular del seminario, tanto menor como mayor, pero ese vínculo con Pironio, ¿lo mantuvo después, lo pudo mantener después con los años?
Él fue nada más que 3 años rector del seminario de Devoto, porque después de una breve finalización de su trienio como rector, es nombrado obispo auxiliar de La Plata primero y después, es el camino que todos sabemos que él realizó en la Iglesia Argentina y Universal. Y después hubo otros rectores, ¿no es cierto? Yo seguí en el seminario, después que terminé el seminario menor, lo viví donde mi primera y segunda adolescencia, ahí como seminarista, con vocación sacerdotal, que se iba descubriendo y también remodelando, con la ayuda de los superiores, de la realidad, con mis crisis, con mis momentos difíciles y con mis tiempos hermosos, con compañeros de seminario muy buena gente y con superiores del seminario, los sucesivos rectores o encargados de las comunidades de seminaristas, realmente personas brillantes, ¿no? Entre ellas, Monseñor Lorenzo Esteva, que fue director espiritual muchos años, y el padre Alberto Albicetti, que fue rector, fue el segundo rector después de Pironio. Y bueno, y así fui terminando el seminario menor y pasé al seminario mayor, donde los años de filosofía y teología me encontraron con el posconcilio reciente. Entré en el año 61 al seminario menor. En el 62, Juan XXIII largó el concilio y terminó en el 65. Y en el 66 yo paso al seminario mayor para hacer filosofía y teología. Y ahí, en el seminario de Villa Devoto, bueno, toda esa revolución que significó el Concilio Vaticano II, con sus marchas atrás y sus excesivos avances, donde después las aguas iban buscando su nivel, a través sobre todo de los grandes pensadores que hubo en el seminario, como el padre Tello, el padre Lucio Gera, el padre Carmelo Yacuinta, el padre Miguel Macialino, el padre Ferrara. Algunos de estos viven todavía, otros ya pasaron a la casa del padre, grandes, grandes teólogos y filósofos que nos fueron mostrando también en el pensamiento cómo ir captando ese nuevo modelo de iglesia, donde se transformó la mirada de iglesia como pirámide, el cuerpo místico de Cristo, sin dejar de serlo, pasar a una figura de la iglesia con la Lumen Gentium de iglesia, pueblo de Dios en marcha, donde iglesia somos todos.
Padre Fernando, bueno, después de esa etapa de formación tan rica, ¿no? Tantos años, porque usted estuvo en el seminario menor, seminario mayor, más de 10 años fácil, ¿no? 12 por lo menos. Después de eso vino la ordenación sacerdotal, ¿y cuáles fueron sus primeros destinos?
Recibí la ordenación diaconal y la ordenación sacerdotal. La sacerdotal el 24 de noviembre de 1973, de manos del cardenal Juan Carlos Aramburu, en ese entonces arzobispo de Buenos Aires, este cordobés de Río Cuarto, a quien muy joven, después de haber sido arzobispo de Tucumán, el Papa en aquel momento, Pablo VI, lo nombra arzobispo de Buenos Aires y luego cardenal. El cardenal Aramburu, el primer destino que me dio fue la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Uh-huh. Ahí estuve 3 años, dando mis primeros pasos en la parroquia, en el colegio parroquial y en 2 colegios de vida religiosa que estaban en el radio parroquial, uno el de las hermanas dominicas de la Anunciata y otros de los hermanos de Sagrada Familia, fundados por Gabriel Taborén. Luego de 3 años de sacerdote, yo me ordené los 24 años cumplidos, claro, sacerdote, hasta los 27 en esa parroquia, el cardenal Aramburu me pide el servicio de ir al seminario como animador de comunidades, como formador de grupos de seminaristas. Así que paso al seminario, seminario de devotos, seminario mayor. Estuve a cargo durante 6 años de 3 comunidades de seminaristas de distintos cursos de filosofía y teología como responsable de la formación, bajo la tutela del rector del seminario, luego otros 6 años me designa el cardenal Aramburu como director del Instituto Vocacional San José, que es un lugar de Buenos Aires que está en la localidad de San Isidro, donde hacen el curso introductorio propedéutico los ingresantes al seminario de Buenos Aires. Ahí estuve otros 6 años, o sea que estuve 12 años en la formación de los futuros sacerdotes, 6 en el mayor de Villa Devoto y 6 luego en el introductorio, en ese primer año, como digamos de noviciado, para que después pasen al seminario mayor. El cardenal Aramburu, ya en el final de su de su episcopado porteño, me designa como párroco en la parroquia San Juan Bautista en Villa Devoto. Ahí estuve 3 años en esa parroquia, haciendo unos lindos pasos de cura de barrio. Y luego ya en la mitad de mis 3 años ahí en San Juan Bautista es designado arzobispo Antonio Cuarrachino, que hasta ese momento era arzobispo de La Plata. Claro. Y Antonio Cuarrachino me designa como párroco del santuario San Cayetano de Liniers.
Ah, mire qué lindo.
Ahí estuve 10 años y ahí, bueno, aprendí tanto del pueblo, ¿no? Y, sí. Y luego de leer la conferencia de Aparecida y lo que el Papa dice en Evangelii Gaudium, el Papa actual y en otros lugares, pero también lo que expresaba el Papa Juan Pablo II en distintos mensajes y sobre todo en la encíclica sobre las misiones, que, bueno, el pueblo de Dios, el pueblo sencillo, nos enseña la fe, y nos muestra a veces, sin la explicitación de la misma, cómo es el camino que lleva al reino, a través de las peregrinaciones, de la espera a los santuarios y a través de todas las devociones y todo ese lenguaje de la piedad popular, que enseña tanto, ¿no es cierto? Y que nos purifica mucho nuestra religiosidad a los sacerdotes, a los obispos, a los teólogos y a los que a veces hemos leído mucho, pero que nos falta ese roce de la universidad de la calle que tiene el pueblo sencillo que acude a los santuarios. Ahí estuve 10 años. ¿Cómo dicen?
Sí, 10 años, digo, que no es poco en un lugar emblemático en todo sentido, ¿no? Como es ese santuario de San Cayetano. Hace poquito fue la primera fiesta de San Cayetano sin la presencia de fieles a raíz de esta pandemia, pero es impresionante la devoción que hay al santo patrono de la Providencia universalmente, que aquí, localmente en Argentina, le hemos adosado, le hemos adherido primero el pan, el trabajo, y ya aparecen otros valores también, ¿no? Como la paz, la justicia, también se le reza a San Cayetano. Y esto que usted dice, que está tan patente allí en este santuario de Liniers, el peregrino, ¿no? Es un templo no tan grande, pero que, sobre todo dentro del santuario, nos contaban los sacerdotes que los acompañan, hay un caminito que hace el peregrino adentro, ¿no? Y es un camino exterior, pero también interior.
Ciertamente. Todos los santuarios tienen como una especie de subtítulo que significa el lugar que Dios y su pueblo eligieron para encontrarse. Un santuario es casa de todos, pero también un santuario anticipa en la historia lo que hoy el Papa Francisco llama una iglesia en salida, donde lo prioritario es hacer de la iglesia un hospital de campaña, y donde lo prioritario es hacer de la iglesia un lugar antropológico donde se va a las fronteras, a donde nadie se llega, además de las sociales, las psicológicas y otras fronteras, fruto de todo el arco de las exclusiones. Y ahí está la gente, todos mezclados, ricos y pobres, trabajadores o desocupados. Ahí están mamás solteras, ahí están chicas que no resuelven el drama de haber practicado un aborto y que entienden que Dios es misericordioso y perdona siempre. Ahí están también las personas que ponen en las manos del santo para que le lleve a Dios todas las problemáticas familiares, personales, todos los líos que hay en los barrios entre vecinos, no sé, tantas cosas donde se juega y la gente pone en las manos, en San Cayetano, pero también en los santuarios de la Virgen y de otros santos lo mismo, pone las honduras más profundas de los corazones. Por eso cuando estaba, cuando el Papa Francisco era Jorge Mario Bergoglio, él solía decir que los santuarios es la iglesia sin límites, sin fronteras, sin geografía que achica, sino que el horizonte es muy grande. De ahí que el Santuario San Cayetano y otros, en la fiesta grande del 7 de agosto en San Cayetano, y todos los 7 de cada mes, es mucha más la gente que está en la calle afuera que los que entran esperando, ¿no es cierto?, hasta que entren, que los que están adentro ocupando, que nunca son más de 700, 800 personas, ¿no es cierto?, circulando por el santuario en ese circuito de la fe que tiene el santuario. Así que fueron para mí 10 años muy profundos, muy hermosos, donde yo sentí que la gracia de Dios, digamos, como que equilibró mi corazón, ¿no?, de haber estado tantos años en un seminario, y yo es tantos años en el mismo seminario, en la formación de los futuros sacerdotes. El santuario, por un lado, me desestructuró, y por otro lado, le agregó a mi experiencia del pasado muchos elementos. Y mi experiencia del pasado también me ayudó a entender lo que es la fe y lo que las virtudes teologales, las virtudes de Dios, implican, donde a veces está implícito en el vivir las normas, lo que pide la Iglesia, pero muchas veces se explicita en el modo que la gente expresa las profundidades de su corazón. Mucha gente en los santuarios va más de 4 veces por mes a un santuario, siguiendo el reloj interior de sí mismos, aunque no vayan 4 domingos por mes a misa a una parroquia. De ahí que Bergoglio hablaba, y también lo habló como Papa, de la santuarización de las parroquias.
Ah, mire qué lindo concepto que usted está mencionando, y una posibilidad de llegar a más personas, de que el rebaño se ponga realmente más grande.
Así es, por eso muchos templos parroquiales, con una mirada pastoral muy grande, los párrocos colocan y con la formación adecuada para la gente a través de folletería, estampas y otra cosa, otras imágenes de la Virgen, otros santos distintos que quien lleva el patronazgo de esa parroquia, ¿no? Y sobre todo, bueno, hay muchas parroquias, la imagen de San Cayetano o la de San Expedito o la Virgen de Satanudos, o, bueno, por nombrar algunos, no más, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Y usted dice, bueno, el santuario de San Cayetano, allí en Liniers, lo desestructuró incluso pastoralmente, ¿no? Y seguramente también lo preparó para el camino que iba a iniciar después, porque ya dejaba su camino sacerdotal y comenzaba una nueva etapa como obispo. En ese caso, ¿hacia dónde?
Así es. Estuve 10 años en San Cayetano como párroco, y en agosto del año 2001, para asumir la nueva diócesis en septiembre de ese mismo año, el Papa Juan Pablo II me designa obispo para la diócesis de San Carlos de Bariloche. Ahí estuve 12 años de obispo en San Carlos de Bariloche. Fui ordenado por la imposición de las manos del cardenal Jorge Mario Bergoglio, y en la Iglesia Catedral de Buenos Aires, el día 18 de septiembre del 2001, y 3 días después, el 21, ya estaba en Bariloche, en la Iglesia Catedral, asumiendo esta diócesis como segundo obispo de San Carlos de Bariloche, y bueno, viviendo también esa sinfonía de una pastoral nueva, con gente nueva, donde, bueno, tuve la gracia de que me recibieran como se recibe a Jesús, ¿no? Yo sentí la gracia que en la mirada, aún de sacerdotes muchos mayores que yo tenía 52 años en ese momento, me decían con la mirada, bendito el que viene en nombre del Señor. Pudo haber un camino de fe, tanto en las ciudades de esa zona de la Patagonia, provincia de Río Negro, Bariloche y El Bolsón, como en muchos pequeños pueblos, pasajes rurales, y en el trabajo con mucha gente muy humilde, en el trabajo también con la pastoral de turismo, y en el trabajo con las comunidades indígenas en el interior de la diócesis.
Recuerdo que, siendo usted obispo de Bariloche, nos visitó en Córdoba, en la sede de Radio María Argentina, celebró una misa junto a nuestro director, junto al padre Javier Soteras, y nos compartía en ese momento que Bariloche, la ciudad sobre todo, ¿no? Esas dos caras, por un lado la cara bonita, hermosa, preparada para recibir al turista, pero el Bariloche profundo con otros rostros, con otras realidades, sobre todo sociales, y que un poco son la raíz de lo que después es el resto de la diócesis, ¿no? Con mucha presencia rural y también con mucha presencia de pueblos originarios.
Así es. Y la ciudad de Bariloche, como otras ciudades argentinas, pero ahí está marcado mucho más, un sector 5 estrellas y otro sector de una pobreza que yo no había visto en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? A pocas cuadras una cosa de otra, ¿no? Como una especie de esquizofrenia geográfico existencial.
Bueno, impresiona esto que usted dice, ¿no? Porque usted es una persona que conoce muy bien el área metropolitana de Buenos Aires, con sus variedades, con su realidad variopinta, pero al sentirse sorprendido por esto que se encontró allí en Bariloche, no deja de sorprender. Padre Fernando, aquí nos dice María Marta, nos está escuchando desde Calamuchita, Santa Rosa de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Apasionante escucharlo. Doy gracias a Dios por pastores tan fieles y dedicados como usted al servicio del pueblo del Señor por su amor. Con este mensaje, Padre Fernando, le invito a que compartamos un tema musical y ya después, sí, nos metemos de lleno en lo que es hoy su actualidad, podríamos decir, ¿no? Usted como pastor allí de Merlo Moreno, en el conurbano profundo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a la música y ya continuamos.
Con mucho gusto, gracias.
Maestro del cielo, me miras, tú ves el deseo de mi corazón, vivir santamente, gastarme por ti, ser tu sacerdote y santo morir. Honor y riqueza yo nunca he deseado, tan solo ambiciono ser tu consagrado, servir a los pobres, vaciarme de todo, ser tu sacerdote por siempre, Señor. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, a tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Maestro del cielo, me miras, tú ves el deseo de mi corazón, vivir santamente, gastarme por ti, ser tu sacerdote y santo morir. Honor y riqueza yo nunca he deseado, tan solo ambiciono ser tu consagrado, servir a los pobres, vaciarme de todo, ser tu sacerdote por siempre, Señor. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor, pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor. A tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor. A tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz.
Continuamos en La Voz de los Pastores, estamos dialogando con Monseñor Fernando Maletti, el obispo de Merlo Moreno, y la pregunta de esta noche, recordamos, ¿qué aporte podemos hacer como pueblo de Dios en la pospandemia? Y hay quienes se suman con su respuesta. Bueno, Elba Huichaqueo, así se dice, le envío un saludo, Padre Fernando, desde Pilcanilleu, cuando usted fue obispo de Bariloche, claro, lo recuerdan allí todavía.
Muchas gracias, Eva, un cariño grande, claro que lo recuerdo con mucho gusto. Y a Pilcanilleu, un gran saludo al profesor Fernando Campo, con quien siempre nos comunicamos.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, después también Aníbal, junto a Mariela, Joaquín y Juana, desde San Rafael, rezando por nuestros pastores para que puedan escuchar y atender a sus ovejas siguiendo el verdadero camino a Jesús. Excelente el programa, dicen ellos. Guillermo, desde Mar del Plata, en la pospandemia tiene que dar fruto el amor al prójimo, con hechos, con caridad, con compasión, con misericordia. Y también desde la Patagonia, Marcela, desde Zapala, en Neuquén, pienso que lo que como pueblo de Dios podemos hacer después de todo esto, ya ha comenzado, dice, con mayor oración, solidaridad, con voluntariados, valorizando la familia, los abuelos, los amigos, los maestros, la naturaleza, y también acompañando a quienes han perdido su trabajo. El aporte que podemos hacer, dice Marcela, como pueblo, es no olvidar lo vivido, sino volcar en acciones lo vivido. No sabemos cuándo va a acabar la pandemia, así que no bajemos los brazos y todo lo que venimos haciendo, redoblemos el cuidado, la fe, la esperanza y el amor, dice nuestra amiga Marcela desde la tierra neuquina. Gracias, muchas gracias, por supuesto, que en esa línea irá la pospandemia, y coincidimos con ella, Padre Fernando, en que, y en esto el Papa Francisco un poco está liderando todo esto, ¿no? Ya nos, él nos viene hablando desde hace rato del día después de la reconstrucción. Y no queda muy claro cuándo es el día después, o si ya ha comenzado, o ya está comenzando. Esto es una tarea que tenemos todos. Estamos todos un poco desconcertados, también un poquito temerosos. Más aún ustedes allí, en su caso, Padre Fernando, están acompañando a un pueblo que está en el medio de lo más difícil de esta situación epidemiológica, de pandemia. ¿Y cómo se acompaña esta realidad? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo trabajan también con sus sacerdotes, con sus comunidades?
Bueno, muy amplio, pero muy apasionante las preguntas y el planteo, Federico. Antes de eso, agradecer no solo a Eva de Pilcanilleu, sino los mensajes de la gente de San Rafael que mandaron, Aníbal, Mariela, Jesús y Juana, también de Guillermo de Mar del Plata, y la reflexión de Marcela de Zapana de Eugen, también muy interesante. Bueno, ciertamente que como dije, una pregunta y un planteo muy amplio. Yo hace ya casi 8 años que soy obispo en Merlo Moreno, en el conurbano bonaerense, después de haber estado en la diócesis de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, como les dije. Bueno, el Papa Francisco me envió a esta diócesis que tiene 1.300.000 habitantes, en los dos distritos de Merlo y de Moreno. Una situación complicada con respecto al COVID-19, como los demás partidos del conurbano bonaerense y otras localidades en la provincia de Buenos Aires y otras provincias, donde hay un crecimiento exponencial de la pobreza y la precariedad social laboral, ya desde antes que ocurriera la pandemia, pero también donde hay una gran riqueza espiritual, religiosa, cristiana, humana, cultural, en este crisol de presencias que es el conurbano bonaerense y en especial esta zona del tercer y cuarto cordón del Gran Buenos Aires, donde hay mucha gente del interior del país, sobre todo del NEA y del NOA con sus tradiciones, y mucha gente de países limítrofes, sobre todo de Bolivia y Paraguay. Eso da también enormes desafíos, pero al mismo tiempo una enorme riqueza que expresa un modo de vivir la fe y de lucha muy fuerte, mezclado también con todo lo que hace el desarraigo y también los problemas sociales tan fuertes, ¿no? La pregunta que me hacía Federico concreta, porque me parece que me fui por las ramas,
sí, ¿cuál era? Sí. ¿Cómo enfrentar, como comunidad, como pueblo de Dios, la diócesis de Merlo Moreno, usted como obispo, su obispo auxiliar, Monseñor Oscar Miñarro, sus sacerdotes, las comunidades, están tratando de llevar un poquito de alivio, ¿no? Esto que dice el Papa Francisco, que seamos una iglesia en campaña, que muchas veces, antes de la pandemia, pensábamos que era una figura metafórica que utilizaba el Papa, pero hoy nos damos cuenta de que tiene mucho de literal.
Ciertamente, qué bueno el planteo. En primer lugar, la diócesis de Merlo Moreno y el conurbano bonaerense está en las comunes de la ley de lo que los obispos argentinos decíamos como los grandes desafíos y problemáticas en la Argentina en vísperas de, en ese momento, lo que era el segundo centenario de la independencia, antes de 2016. El tema de la pobreza social y la pobreza también colgada de lo social en otros ítems engloba tres desafíos que están muy presentes acá. Un desafío es la corrupción. Otro desafío son las adicciones y la droga dependencia con el narcotráfico y el narcomenudeo. Y otro desafío es el descuido de la casa común. Y ahí estamos, ¿no? Quiero también decir que la religiosidad es muy fuerte en esta zona. Ahora que estamos haciendo todo de modo virtual a través de Facebook, las celebraciones, las misas, los rezos, las horas santas, el rezar por los enfermos, vemos que la respuesta de la gente es muy grande, de nuestra mayoría de gente muy sencilla que tenemos aquí en estos lugares. Y acá, usted que nombró los sacerdotes, las religiosas y religiosos, los diáconos permanentes, los agentes de pastoral, misioneros, catequistas, animadores de las comunidades, agentes de pastoral social y de pastoral caritativa que están en las ollas populares de asientos, por ejemplo, en las 55 ollas populares que hay en nuestra diócesis, de unas 300 a 500 personas cada una, muestran que aquí está muy fuerte lo religioso, y que lo que decía el Papa, ¿no? Lo que decía el Papa tomando palabras del santo arzobispo Romero del Salvador: la peor discriminación que pueden sufrir los más pobres, débiles y sufrientes es la discriminación religiosa, es dejarlos afuera de los servicios que da la gracia de Dios y todo el arco de la espiritualidad cristiana, católica, que es un derecho de la gente humilde y un deber nosotros de priorizarlos con nuestras presencias y nuestros servicios de calidad. Así que están un poquitito las dos cosas en el trabajo ahora y los desafíos, ¿no? Si hablamos de lo social, decimos que se agravó la situación de la pobreza y precariedad social, porque todo esto de la pandemia ha hecho salir a luz muchas situaciones de desigualdad estructural, por la desocupación cada vez más creciente que había y que creció, aún por la gran recesión económica que trajo la pandemia, ¿no? Han crecido los despidos, las suspensiones, una fuerte caída del consumo, cierre de industrias, comercios, un parate en la construcción. Es algo que lo deja paralizado a uno, la contundencia de las colas de la gente para las ollas populares, para los comedores y merenderos, colas de muchísima gente, de muchas personas, de muchas decenas de personas en cada sitio donde se presta este servicio. Y es gente, en su gran mayoría, los que nunca pidieron, los que nunca necesitaron, los que tenían con lo justo pero ayudaban. Esta gente hoy no puede llevar ni con dignidad ni con indignidad el pan de cada día a su casa, porque no tienen el trabajo digno en sus manos. Y entonces se ponen en la cola con su tupper de las ollas populares, muy avergonzados, muchos de ellos también ayudando, y cuando ligan un paquete de arroz, un paquete de fideos, lo llevan también para aumentar la olla. Eso es muy lindo, muy hermoso, pero es muy duro ver lo otro, y esperemos que se acabe pronto. Gracias a Dios, de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, se están queriendo dar respuestas con distintas ayudas de emergencia y también algunas propuestas más a mediano plazo que puedan brindar una promoción humana y social en este momento tan difícil, ¿no? En nuestra diócesis, por lo tanto, no es la excepción al alto porcentaje de empleo informal, que es lo que más hay en los barrios de este 1.300.000 habitantes que es nuestra diócesis. Personal doméstico, vendedores ambulantes, cuidacoches. Esta informalidad no permite tampoco a mucha gente, en un principio, recién ahora, el acceso a la ayuda estatal inmediata, ¿no? Entonces, es importante poder paliar esta situación a través de la presencia del Estado, de las distintas asignaciones sociales que se crearon en la emergencia o que ya existían, ¿no? Sí. Los dos grandes desafíos acá en este oeste del conurbano bonaerense es el cuidado y la prevención. La gran preocupación de cuidar la vida ante el envase de la pandemia y el acompañar las medidas que se van tomando para frenar la pandemia y combatirlo, ¿no? No hacer el papelón de ir a pedir una reapertura de las cosas que tienen que estar más cuidadas y cerradas, porque es para el bien de todo y para la salud, ¿no es cierto? De todos modos, nada tapa la realidad preexistente de una desigualdad y pobreza estructural en las que estábamos y estamos insertos en nuestra diócesis y que queda bien expuesto con el COVID-19. En un principio pensábamos que los contagios eran para los ricos y venían en avión. Y ahora nos damos cuenta que el virus sabe dónde meterse, y donde más se mete es donde hay bajo nivel de las necesidades básicas que no están satisfechas, como vivienda, trabajo, educación, salud y alimentación. Por eso es un tema preocupante lo alimentario, y la gran respuesta que se ha dado, yo quiero agradecer mucho a los sacerdotes como animadores de las comunidades, pero a toda la gente de las comunidades cómo están cuidando a la población en lo alimentario, con las ollas, también con las cajas, deseamos uno, que es una juntada que hacen las empresas de un volumen enorme de mercadería para poder ayudar a la gente. Y bueno, por medio de las parroquias estamos entregando miles de cajas con 16 kilos cada una de ellas, quincenales a las familias que estaban en situación vulnerable o nuevas familias, ¿no? Y ahora también estamos en el tema sanitario, ¿no? Que esto ha complejizado la situación porque han aumentado los casos de contagios también en nuestra diócesis y se está realizando el plan Detectar en varios barrios, pero hay barrios populares de Moreno y de Merlo que están invisibilizados, ¿no es cierto? Y donde se instalan familias de otros lugares, ¿no? Que vienen a buscar un terrenito. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Viviendo también esto desde la fe y pidiéndole a Dios mucha fuerza y agradeciéndole a Dios que hay muchísima gente que antes no colaboraba, que ahora colabora, que antes no pertenecía formalmente a la Iglesia Católica y ahora expresan una cordial pertenencia a la Iglesia Católica y admiran lo que está haciendo la Iglesia Católica de presencia espiritual, pastoral, de cuidado y social, cosa que a veces expresa en lo mediático, bueno, como bien sabemos, muy poquitos, porque ya sabemos cuáles son muchos de los intereses que manejan algunos medios de comunicación. Gracias a Dios, otros medios de comunicación, como Radio María, y también otros ámbitos, católicos o no, muestran la verdad sobre lo que la Iglesia, cumpliendo el mandato de Jesús, está realizando, de ir a las fronteras y de hacer de la realidad un hospital de campaña.
Padre Fernando, tengo un par de mensajes por aquí, se los comparto. Alberto, desde Mar del Plata, lo recuerda en su paso por allí, Padre Fernando, en una de las semanas sociales marplatenses, un pastor con olor a oveja. No debe ser la última, porque la última obviamente fue virtual, ¿no?, a raíz de todo esto. María, desde la parroquia San Cayetano de Bariloche, qué lindo escucharte, Padre Fernando, Padre Obispo Maletti. Fue muy lindo tu paso por Bariloche y por toda la línea sur. También recuerdo al padre Carlos Morena, hoy me parece sacerdote en Quilmes, ¿no?, en la Villa Itatí, a su paso también por Bariloche, recuerda María. Lindo recuerdo que tienen de vos, padre Fernando, por allí, por la tierra del sur. Y te quiero preguntar también en esta noche, aprovechando los minutos que nos
quedan. Todo sea para mayor gloria de Dios. Gracias, Alberto. Gracias, María. Un beso grande. Y gracias, María, por recordármelo al padre Morena, Carlos Morena, sí, Salesiano, de aquellos tiempos gloriosos en San Cayetano del Alto, ahí en San Carlos de Bariloche.
Sí, sí. Perdón, ahora está, decías, sí, está en la Villa Itatí. Está en la Villa Itatí, el padre Morena, ¿no? Ahora.
Morena en Itatí, diócesis de Quilmes, sí.
Diócesis de Quilmes. Sí, le quería preguntar, digo, en medio de todo esto, ¿no? El año pasado, cuando ustedes, los obispos, estuvieron en visita límina a Roma, cuando estuvieron visitando al Papa, después de tantos años que no se hacía esto, un tema muy importante abordado allí y en el cual el Santo Padre insistió mucho fue el de la sinodalidad, que a veces parecía una expresión, técnicamente hablando, muy, muy eclesial, ¿no? Pero en medio de esta pandemia, ¿cómo se trabaja la sinodalidad? O a lo mejor es esto que usted ya nos dijo, padre Fernando, ¿no? Este hospital de campaña, este salir al encuentro del hermano que necesita, estas ollas populares, esta emergencia alimentaria, sanitaria, es la sinodalidad.
Y la sinodalidad que propone el Papa Francisco es el estilo, el modelo de Iglesia que ya proponía la Conferencia de Aparecida, donde acordémonos que el Cardenal Bergoglio fue el escribiente, y la sinodalidad que hoy el Papa expresa, sobre todo en las encíclicas Evangelii Gaudium y Laudato Si, y también en la encíclica, en el mensaje sobre la santidad, ¿no es cierto?, donde expresa el Papa realmente que la Iglesia es Iglesia cuando estamos articulados pero no como estrategia, sino como modo de vida. La Iglesia es una comunidad de comunidades, y por lo tanto la sinodalidad es viviendo lo orante, lo fraterno y lo misionero, saber que todos somos distintos, tenemos miradas diferentes, pero hay un eje en torno al cual todos tenemos que girar, que es precisamente los criterios evangélicos, el sentido de obediencia eclesial y la presencia de la Virgen María y los santos, que nos dan también un contexto de comunionalidad muy fuerte en esta Iglesia peregrina y en la Iglesia del Reino Definitivo hacia el cual marchamos. Porque en el fondo la sinodalidad es hacer de la Iglesia un anticipo del cielo. Y cuando la Iglesia no es un anticipo del cielo, sino que hay mediocridad, tibieza, luchas de poder, egoísmos, mezquindades, ambiciones, etcétera, 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 empieza entonces a ser simplemente una ONG o una fundación o una cosa meramente donde está solo lo humano. La Iglesia de Jesús es un ámbito donde tenemos que encaminar todos, sin perder cada uno su identidad, en una misión común, que es anunciar a Jesucristo desde los pobres a todos, para ir construyendo ese reino definitivo de justicia, de amor y de paz.
Sí, la verdad que ha puesto la vara realmente alta, ¿no? Cuando usted dice la sinodalidad es hacer de la Iglesia un anticipo del cielo. Es, bueno, una expresión hermosa que usted ha dejado, y como decimos, la vara bien alta, ¿no? Hacia allí tendremos que caminar sinodalmente.
Es evidente, Francisco nos invita, ¿no es cierto?, a poner nuestra atención en la vida eterna, donde cada criatura luminosamente transformada ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados. La sinodalidad precisamente es ir construyendo el reino de Dios.
Bien. Nos quedamos con esa expresión, Monseñor Fernando Maletti, Padre Fernando. La verdad que ha sido una alegría, un gusto tenerlo por aquí, y recuerdo, vuelvo a repetirlo, usted estuvo por nuestra sede, por Radio María, hace unos años atrás, siendo obispo de Bariloche, y quien también siempre lo mencionaba, tengo que decírselo, es un obispo fallecido, como Monseñor Miguel Ángel Daníbale, ¿no? Fueron compañeros allí como obispos en la Patagonia. Él tenía un gran aprecio por usted.
Recíprocamente, ciertamente. Se lo llevó la leucemia muy joven, pero bueno, Dios sabe por qué. Y recuerdo mi paso por Radio María, fue muy hermoso, porque de ese paso también después surgió que se instalara una antena y la señal de la radio en San Carlos de Bariloche y alrededores, ¿no? Ahí en el terreno donde está la sede de Cáritas, Bariloche, ahí Radio María empezó hacer su presencia en ese ambiente también geográfico difícil, lleno de montañas y otros caracteres geográficos que hicieron un gran desafío que la radio pudiera llegar y funcionar.
Mire cuántas cosas lindas que estamos recuperando. Monseñor Maletti, la verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo también a través suyo, bueno, a su obispo auxiliar, que es alguien que trabaja muchísimo con los jóvenes, ¿no? Como es Monseñor Oscar Miñarro, el chino, como lo dicen los chicos, los jóvenes. Y a través suyo también a la comunidad de Merlo Moreno. Como usted bien dijo, la definió una comunidad profundísima en la fe, con muchísima fe. No están lejos ustedes de la casa de María de Luján.
Estamos en la mitad entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Luján. Ahí está Merlo Moreno. Estamos a 30 kilómetros, 25, 30 kilómetros del santuario de la Madre de los Argentinos.
Sí, y de la salida que es Liniers, el santuario de San Cayetano, otro lugar emblemático de la fe allí en el área metropolitana, en la ciudad y entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque está ahí nomás de la General Paz.
30 kilómetros para el este y para el oeste.
Exactamente, Exactamente. Bueno, Raúl es de Quilmes, parroquia Nuestra Señora del Carmen de Quilmes, un abrazo grande, le envía escuchándolo en esta noche, y así seguramente irán llegando más mensajes. Monseñor Maletti, muchas gracias por habernos dedicado este espacio, la verdad que es una alegría, como siempre, escucharlo, dialogar con usted, no va a ser la última seguramente, y a través suyo, como decimos, saludo grande a todas las personas que integran el pueblo de Dios en Merlo y en Moreno.
Muchas gracias, Federico, saludos a todos. Y que podamos seguir trabajando, ¿no?, para anunciar a Jesús y adelantar el reino en la tierra.